En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, primer programa de este año 2025, y vamos a conversar de historia porque estamos a jueves 2 de enero. Y qué mejor que hablar de historia y de futuro. Vamos a hablar también hoy día el futuro desde la historia, podríamos decir, de que va a tratar el programa de hoy, 2 de enero, absolutamente en vivo y en directo. Doctor Acosta, bienvenido. Qué gusto verlo después de las vacaciones que se tomó.
Muy bien, muy contento, Tomás Bengolea, de recibirte nuevamente aquí en tu programa. Desde el año pasado, que nuestros queridos auditores no te escuchaban, pasamos un muy feliz año nuevo también con la familia, y quiero mandarle un gran saludo también a todos nuestros auditores. Que tengan un gran 2025, que sea mejor que el 2024 que pasó, y qué mejor que partirlo también conversando con un gran amigo, el profesor Alejandro San Francisco, en el primer jueves de historia del año. ¿Cómo está usted?
Doctor Acosta, Tomás Bengolea, qué alegría verlo en este nuevo año, un 2025 que espero para todos sea un extraordinario periodo de su vida.
Doctor Acosta, démosle la bienvenida también. Usted es un auditor atento y nos está escuchando. Se habrá dado cuenta que en la presentación del programa apareció un nuevo auspiciador de Nuevas Voces, ni más ni menos que Caja 18.
Así es, tenemos un nuevo auspiciador. Le mandamos un gran saludo a la Caja de Compensación, Caja 18, que nos va a acompañar todo el año 2025, así que vamos a tener varias novedades contándole a nuestro público de los auspiciadores que se van a ir sumando este año 2025, así que estamos muy, muy contentos. Buena pega hacen las Cajas de Compensación.
Doctor Acosta, vamos a conversar. El profesor San Francisco, ustedes saben, siempre está pendiente de los aniversarios, las efemérides, y la verdad es que cuando estábamos pensando en los temas, nos lanzó inmediatamente dos perlas, que vamos a conversar en algunos minutos más. Pero primero partamos por una idea general. ¿Cómo se ve el 2025, Alejandro, desde el punto de vista político, histórico? Es un año entretenido, hay un año de elecciones presidenciales que siempre va marcando un poco la pauta de la discusión. ¿Cómo se ve el 2025 a gran rasgo?
Toda la razón, Tomás. Mira, lo que ocurre desde la restauración de la democracia, que para usted es prácticamente nada porque son muy jóvenes, es que hay elecciones todos los años en América Latina en distintos países, y ciertamente en Estados Unidos. No era así en los años 70 y 80, había elecciones cada 2 años, cada 3 años, según el país que iba teniendo su proceso de transición a partir de los 80 en Perú, en Brasil, y terminando el 90 en Chile. De manera tal que efectivamente hoy tenemos muchas elecciones, y en el caso de Chile, que es un país sobreeleccionario, tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias que son decisivas, particularmente las de senadores, porque fijan 8 años los representantes en la Cámara Alta, pero también las de diputados, porque fijan cuál es el partido mayoritario que tiene presencia en todo Chile, cuáles son las coaliciones más grandes y ciertamente que acompañarán al gobierno desde el oficialismo o lo contradirán desde la oposición. De manera tal que tenemos un año interesante. Si tú recuerdas las veces que hablábamos del tema, oye, ¿quién va a ser candidato y cómo se ve esto y la encuesta? Decíamos, está muy lejos. Hoy día podríamos decir exactamente lo contrario. Se acerca la fecha decisiva. ¿Y por qué se acerca? Porque en abril tienen que estar definidos los que van a primaria. De manera tal que, suponiendo que nos vamos de vacaciones en febrero, vacaciones relativas, pero el mundo político en general está fuera de circulación, bueno, tiene marzo para ponerse de acuerdo cuáles van a ser las coaliciones que van a tener las respectivas primarias. Y los que no van a primaria, bueno, nos vemos en noviembre.
Ahora, no sé si va a haber primaria, es una buena pregunta. Tenemos que hacer el balance de lo que se viene hacia el futuro, pero hay uno que quiere primaria de todas maneras, que es Carter,
que es colega nuestro hoy día como co-conductor de Los Tres Mosqueteros en la tarde.
Además, instaladísimo aquí en la radio. Hay otro que quiere primarias también, que lo ha dicho, que es Johannes Kaiser, que quiere ir en Chile Vamos. Pero pero pareciera ser que la candidata que va puntera y que probablemente en enero, y tanto por la UDI como por RN, va a ser ratificada como su candidata presidencial, que es Evelyn Matthei, no se ha manifestado a favor de las primarias, y ese silencio puede ser interpretado por muchos como que no quiere primaria, o se vería un poco incómoda ante las primarias.
Es paradójico, porque parece claro que ella no quiere primaria, porque es un desgaste, una pérdida de tiempo y un montón de cosas más. Pero el presidente Sebastián Piñera, después de haber sido presidente de la República, fue a primaria. De manera que tener argumentos para no ir a primaria resulta un poco absurdo. Y lo otro es que si uno mira las encuestas que han aparecido respecto a las primarias de Chile Vamos, ella gana con un 70%. ¿Qué mejor espaldarazo sería para ella que recibir unas primarias con 70%? Salvo que exista en su entorno, en ella, un temor a que las primarias puedan dejar la media vapuleada o que los resultados que obtenga no sean tan buenos como se presume.
Y yo le agrego dos cosas. Una, el hecho de que también Evelyn Matthei criticó el hecho de no haber ido a primarias cuando se nominó por parte de la UDI, por ejemplo, a Joaquín Lavín. Ella pedía primaria, no hubo primaria y nominaron a Lavín. Y lo segundo es el tema de que quizás hay mucho temor en Chile Vamos, a propósito de lo que pasó en las últimas primarias, cuando el candidato, que era el candidato ganador natural evidente, que era Joaquín Lavín, terminó perdiendo con el aparecido en ese momento candidato independiente Sebastián Sichel.
Bueno, esa es la gracia de las primarias. Pues las primarias son una elección para definir quién va a ser el candidato de un partido o sector. El modelo está sacado de los Estados Unidos, y si tú miras, Obama no habría sido candidato de no haber habido primaria. Y así tú puedes mirar otros candidatos en la historia. Las primarias lo que permiten precisamente es hacer competitivas candidaturas que al comienzo no existían. La candidatura de Sichel era competitiva. Lo que ocurre es que por errores de él o méritos de los adversarios no pasó a segunda vuelta en las elecciones. Pero hizo una gran primaria Sebastián Sichel. O sea, no se puede decir que ganó por suerte o
ganó
fue un gran candidato.
Contundente.
Por eso, pero con muy buena candidatura, con muy buen trabajo. Entonces, eso son las primarias. ¿Qué significa? Bueno, que si otro quiere avanzar, tiene que ir a las primarias. Evelyn Matthei, que es la desafiada porque está arriba, bueno, tiene que mostrar que tiene las características de estadista que dicen sus seguidores.
Le he hecho muchas preguntas
adelante,
a Francisco, pero ya que estamos hablando del tema primaria, al frente pareciera ser que sí va a haber primaria. Y decía el otro día, escuchaba
hay primarias, pero no hay nombres, porque pero no,
claro,
no suman.
Exacto, escuché el otro día a don Carlos Larraín en un programa también hablando con Vidal, ¿cierto?
Con
Pancho Vidal. Y Pancho Vidal decía que podían haber incluso 8 candidatos de izquierda y que da un poquitito lo mismo quienes fueran, porque sea quien sea el candidato de la izquierda va a sacar entre un 35 y un 45% de todas maneras.
Yo creo que tiene razón cuando tú miras.
Claro, la medida que hay un candidato único a la primera vuelta de la izquierda.
Si va un candidato
que gane la primaria.
Y que la primaria sea desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana.
Claro.
Porque si es solo de la izquierda y no de la centroizquierda, eso sería en torno al 20-25%. Pero si tú miras, ¿cuánto sacó Gabriel Boric? Sacó 24% en la primera vuelta.
En la primera vuelta, sí.
Sacar 24 es un muy buen resultado para un candidato. Y aquí podría haber primaria en el mundo del Frente Amplio Partido Comunista. El que pase de ahí tiene mínimo 20. O sea, tendría que ser un candidato muy, muy extraordinariamente malo para que eso no ocurriera. Es el desde, por decirlo de alguna manera. Si es así, puede haber 4 o 5 nombres. Tenemos al diputado por Arica, tenemos...
Claro, Vlado Mirosevich, ha dicho que hasta ahora es el único que está en carrera. Algunos nombran a Carolina Toá, otros dicen que incluso en el Partido Socialista puede ser la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich.
Lo de Carolina Toá es complicado, porque ella, ¿por cuál lista iría? O sea, iría por la ex Concertación,
claro,
porque
claro.
Natalia Pergentili, por ejemplo, ha planteado que sería bueno que hubiera 2 primarias de izquierdas. Una de la izquierda Frente Amplio Partido Comunista y otra de lo que vendría a ser PPD, PS, Radicales, Democracia Cristiana. Y evidentemente eso es una. Yo sigo diciendo que queda pendiente la definición que tome Claudio Rego, que me parece relevante tenerlo en carpeta, de manera tal que sí podríamos tener 1 o 2 primarias en las izquierdas.
Alejandro, una pregunta en esta misma línea. La última encuesta, una encuesta el fin de semana que publicó el Mercurio, al principio con un error, pero una encuesta con un error de redacción del Mercurio en la portada, pero era una encuesta de Panel Ciudadano UD con una muestra bastante amplia, creo que eran como 8.000 personas las encuestadas, y mostraba que en primera vuelta presidencial, en primer lugar lo tenía Evelyn Matthei, si no me equivoco, con el 34% de los votos, luego José Antonio Kast con el 21% de los votos, ¿no? Y Pepe Aud lleva hace rato hablando de la posibilidad de que haya una segunda vuelta germano-alemana, ¿no? O sea, con dos candidatos, digamos, de derecha.
Valga la redundancia.
¿Cómo ves esa posibilidad? Porque claro, ante la falta de nombres en la izquierda, los nombres más potentes instalados son de centro-derecha y derecha. Es José Antonio Kast, es Evelyn Matthei. Pero claro, si la izquierda se une en torno a un puro candidato, pareciera ser que inmediatamente pasa a la disputa. ¿Cómo ves ese proceso?
Y debajo en esa encuesta venían otro par de derecha, con sí, menos votos.
Toagre marcaba 13 y después... No, después nadie, porque era una pregunta post-primaria.
Ya. Pero cuando tú miras, ¿cuánto marcaba Kast Matthei? Marcaba 56, 57, sí. 55. Eso no es real, no es realista. Yo tengo la certeza que para segunda vuelta va a pasar un candidato de derechas, quien sea, y uno de izquierdas, quien sea. Porque cuando tú aglutines al candidato de izquierda, Vladimir Osevich, Winter, Pierre Gentili, Bodanovich, quien sea, ¿qué es lo que se va a producir de inmediato? Por un lado, un aglutinamiento, y por otro lado, una animadversión contra las derechas. Si eso es así, eso debiera ser por lo menos un 25%. Supuesto que hay dos candidaturas. Si hay una, eso va a andar en el piso 35%.
Claro, si hubiera dos candidaturas y tuviéramos dos candidatos fuertes, uno de la izquierda estoy hablando, uno por la izquierda concertacionista, Democracia Cristiana, Socialismo, PPD, y otro por el PC, Frente Amplio, usted dice que igual pasa alguno como pasó en la última con sí, Boric, o podría ser, porque igual la candidatura de en ese tiempo era la senadora Proboste, que no sumó mucha...
No sumó nada. Mira, si tú haces una elección a 8 bandas, donde 2 de los candidatos son Matthei y Kast, si Kast sube 5 puntos y Matthei baja 5, pueden pasar los dos. Pero tiene que ser una cuestión...
Se tendrían que tender a estabilizar entre ellos, digamos, a equilibrar entre ellos.
Y a superar al mejor candidato de la izquierda, claro, que si van divididos puede sacar un 25%, claro, que es un buen resultado.
Y con eso se asegura pasar la segunda vuelta.
Y al candidato de la centroizquierda, cualquiera de los dos pase con el, claro, 25, que puede tener un 15 o lo que sea. Y si a eso le sumas que va a ir Artés y Meo, ahí hay 4 puntos por lo menos que se le van a estos candidatos.
Claro.
Entonces, en ese caso sí podría darse un escenario en que pasa Matthei a segunda vuelta con 30, pongámosle, y Kast con 28, o al revés, pero la o con 26 y 27, pero la posibilidad de eso, sí, es cercana a cero.
Sí, es muy difícil, pero los números no dan para que sea tan grande la derecha.
No dan. O al menos no se reflejaron en la última elección municipal, claro, y de gobernaciones.
Es verdad, es verdad.
Así que el pacto germano-prusiano, que no sé qué significa eso, o alemán.
alemán-germano, así como le dice Pepe Aude.
Sí, pero no calza.
Bueno, otra cosa que va a pasar también en el 2025 va a ser que, bueno, en unos días más va a asumir Donald Trump su segundo periodo, y también vamos a tener elecciones en Argentina, y también, bueno, el ambiente como internacional va a estar bien movido el año que viene también. Vamos a tener,
efectivamente, y que responde exactamente a lo mismo. O sea, que tenemos un sistema democrático prácticamente en todo el mundo, de manera que la elección de Trump es muy decisiva para los Estados Unidos, para cambiar el ambiente internacional. En Argentina se empiezan a definir otras cosas porque el gobierno ya está establecido, y lo que decía Milei en el último tweet, me parece que fue, era algo así como que habían demostrado que se podía bajar, claro, una cantidad importante de personal político partidista y en los ministerios, y bajar el gasto estatal. O sea, él va avanzando
y crecer
ya,
al mismo tiempo,
y crecer al mismo tiempo, y con la mayor baja de gasto de público
y de... Entonces, la pobreza, al mismo tiempo también bajó como 20 puntos.
Esa habrá que medirla, yo creo, más con más estabilidad, ¿eh? porque Yo ahí por lo menos me demoraría un poco en las definiciones.
Bueno, y lo último...
Tengo que ir a la pausa en algún minuto.
Tengo que ir a la pausa.
La Cata ya está muy nerviosa.
Pero solamente comentar a propósito de lo que decía el profesor San Francisco de lo de Trump. Ojo que hubo un atentado también en Estados Unidos.
Sí, claro.
Que además usaron este auto eléctrico de Elon Musk. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿No? Algo como el Cybertruck o una cosa así, un auto bien tecnológico que parece como de volver al futuro, y lo usaron para hacer un atentado en frente, ¿cierto?, en las puertas de un hotel de Trump en Las Vegas. Y lo notable, bueno, es una tragedia, porque igual falleció una persona, habían varios heridos, pero mostraban las fotos de que estaba tan bien hecha esta cuestión que solamente explotó hacia un lado, no explotó como lo hacen habitualmente los coches bomba hacia todos lados, porque era una estructura bien, bien especial la que tenía este árbol. Vamos a ver también cómo se va a enfrentar digamos el terrorismo y también la oposición a lo que va a hacer Donald Trump con el gobierno a partir de 25 de enero.
De fin de enero, sí.
Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos. Escríbanos todos los que están ahí en Agricultura TV, en el chat en directo por YouTube, y cuéntenos desde dónde nos están escuchando. ¿Habrá alguno aprovechando para hacer estos días de descanso? ¿Alguien se habrá comido el jueves y viernes? ¿Todos volvieron a la pega? ¿Están en la casa? ¿Están en...?
Por lo que se ve, el tráfico santiaguino...
No están todos en Santiago al menos, pero por supuesto escríbanos desde distintas partes del país y los vamos leyendo a la vuelta a la pausa. Estamos aquí junto a Alejandro San Francisco en un jueves de historia. Esto es Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
en Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en un día jueves de historia, 2 de enero, absolutamente en vivo y en directo, y por supuesto vamos a saludar a todos los que ya nos están escribiendo por el chat en directo desde Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, donde todos los días se transmite en vivo este programa y todos los programas de Agricultura. Vamos a saludar, por supuesto, a Héctor Brunos Ramos Pardo, que manda saludos y feliz año, ya puso su like. También a Luis Pérez, que manda feliz año del 2025. Saludos ahí a Fotografía, que dice saludos al mejor programa de Chile y Realidad Política. El mejor año para ustedes también. Para John San Martín, para Sebastián Pupín, para Iván Andrés Ayala, para María Luisa Carballo, muchos saludos, por supuesto. Saludos también para Cristian Cortés, para Jaime Vázquez, para Rodrigo Codoseo, Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia. Saludos para Juana María Silva Torres. Saludos para Nemesio Melo, para 100% Music Lover, para Cecilia Molina también, que nos escribe, muy buenas tardes para ella también, para Miguel Montori, Rodrigo Hidalgo, para Amador Hidalgo. Saludos también para José Luis González Bustos, que nos está escribiendo, para Jorge Satt, para Consuelo Salazar, para Carlos, que nos escribe desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos para Marianne Guevart, saludos para Mario Moreno, también para, por supuesto, Gustavo Ursúa, para Leslie Oyarce, Loreto Espinosa, saludos para Eduardo Muñoz, saludos para César Vega, que nos escribe desde Viña del Mar, María Girón desde San Fernando. Saludos a todas las personas que nos van escribiendo. Los invitamos a poner me gusta para seguir llegando a cada vez a más personas. Y por supuesto les mandamos un gran saludo de nuevo año, y que este 2025 sea mejor que el anterior, y por supuesto que ustedes y sus familias puedan tener un año muy positivo. Doctora Costa, saludemos a nuestros auspiciadores y a nuestro nuevo auspiciador.
Partamos con Caja 18, porque en Caja 18 quieren desearte un gran año 2025, lleno de alegrías y buenos momentos para todos sus afiliados y sus familias. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Saludamos a todos los que nos escriben desde nos escribe Consuelo Toro desde Boston, también Héctor Díaz, Gloria Martínez, Yasmín Hurtado. Saludos para todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales @voces. Por Chile. Estuvimos hace un par de días con Carlos Alberto Andrews y con Paz Charpentier.
Los vi.
Haciendo un programa de balance del año 2024, un balance político. Estuvimos, no sé, son 45 minutos de programa, si no me equivoco. Estuvo bien entretenido. Pueden verlo también en el canal de YouTube de Voces por Chile, @Voces por Chile. Nos llamamos así en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde pueden seguir todo nuestro contenido. Estamos creando muchas cosas nuevas, desde la gente joven que promueve las ideas de un Chile libre, de un Chile justo, anclado en la dignidad de la persona humana. Así que los que quieran conocer más, @Voces por Chile es el lugar. Rodrigo Hidalgo dice, le están pegando al veto, ¿eh? Dice, guateó el sonidista, ¿qué pasó con la música del doctor Acosta? No hubo música en los las menciones. No,
estamos partiendo de 2025, por eso.
Quizás. Estamos cansados. Ya.
Estamos cansados, claro.
Se ha hecho largo el año.
Ah, no, claro.
Está marchando, técnicamente, técnicamente el veto está fuera de su horario. Sí, hay que
pero será para la
próxima. Hay que defenderlo, está fuera de su horario. El veto siempre se encarga de que cuando vaya a partir Nuevas Voces, él se va. Y no, es como una dinámica, claro, que tiene.
Dice, mira, ¿no? Yo con Nuevas Voces no quiero nada.
No quiero nada.
Ahí está.
Volvió. Muy bien. Saludos para todos. Gracias, Beto.
Muy bien. Qué grande.
Las anunciadas, sí.
Las proyecciones y vamos a la historia.
Vamos a la historia.
Porque hay dos fechas que son bien interesantes que se van a cumplir el 2025. Estas fechas como cabalísticas con números cerrados que le gustan.
Redondas.
Fechas redondas. Y una de ellas, sin duda, es el centenario de la Constitución de 1925, que fue tan nombrada a propósito de los procesos constitucionales. Y algunos decían, mira, dejémonos de cosas, hay que volver a la Constitución del 25 y con eso se arreglan todos los problemas de Chile. En realidad, de esa manera se hicieron un poquito más conocidos, y algunos la releyeron y revisitaron. Pero ¿por qué es importante esa constitución? Y bueno, aún cumplirse 100 años de esa constitución. Cuéntenos un poquito más cómo lo ve el profesor San Francisco.
Primero un par de cosas, doctora Costa. En esta fecha, en 1924, 25, el año nuevo, Alessandri lo pasó en el exilio, Arturo Alessandri, por los golpes militares de septiembre. Y por estos días, Carlos Ibáñez del Campo iba a salir de Chile, porque estaban peleadas la Junta Militar con la Junta de Gobierno. Finalmente se quedó en Chile, y el 23 de enero, cosa que podemos ver en su momento, de hace 100 años, del 25, hizo un golpe de Estado que significó la salida del general Altamirano de la Moneda y e iniciar el proceso que llevaría a la Constitución del 25. ¿Por qué? Porque llamaron de vuelta a Arturo Alessandri. Arturo Alessandri dijo, yo vuelvo, sí, solo sí, hay cambio de constitución, los militares vuelven a los cuarteles, puso algunas condiciones, y en marzo teníamos a Arturo Alessandri en la capital de Chile, marzo de 1925, y empieza el proceso de redacción de la Carta Fundamental, que no se hizo a través de una asamblea constituyente, como se había anunciado en el manifiesto militar del 11 de septiembre del 24, sino que a través de una comisión consultiva que designó el propio Alessandri, a su leal saber y entender, como se dice en la jerga. Eso se demoró 2-3 meses, se hizo la constitución, el gran redactor, el gran constituyente en 1925 fue el León de Tarapacá, Arturo claro. Alessandri Palma, y finalmente fue sometida a plebiscito en agosto, aprobada, si bien se le critica que votó menos de la mitad de la población con derecho a voto, y es la constitución que regió hasta el 11 de septiembre de 1973. De manera tal que es una constitución importante en la historia de Chile. Es la segunda de más larga duración. La de más larga duración fue la del 33, claro, que duró hasta 1924. Y es una constitución que tiene dos particularidades que yo destacaría, porque la podemos conversar en su momento con más detención. Una es que restablece el carácter presidencial del gobierno, a diferencia de los últimos 34 años, que claro, había sido un régimen parlamentario consuetudinario, de hecho, fáctico, como le diría algún senador más actual. Lo segundo es que establece lo que se llamaría después un Estado social de derecho. Julio Hey se dice que incorpora las nuevas tendencias económicos sociales de Europa. Piensa tú en la República de Weimar. Piensa tú que acababa de triunfar la Revolución Bolchevique el 17. Mussolini el 22. Entonces había un auge, una marea estatista que iba contra el Estado liberal parlamentario. Algo de eso se manifiesta en la Constitución del 25 en materia de trabajo, de lo que se llama vivienda digna y otro tipo de cuestiones, en la función social de la propiedad. Por supuesto, mucho de ello queda en lo que mi profesor José Luis Sea, en la Universidad Católica, llamaba las normas augurales o programáticas, claro, es decir, quedaba en letra, pero no en realidad política o histórica. Lo último que yo me atrevería a decir en esto es que si bien la Constitución comenzó a regir de inmediato, o sea, el mismo año 25, y de hecho hubo elecciones en las cuales resultó elegido como presidente de la República Emiliano Figueroa Larraín, la verdad es que no funcionó en términos prácticos como se esperaba. O sea, el año 27 Figueroa renuncia, asume Carlos Ibáñez del Campo, después de ganar las elecciones, renuncia en julio del 31, y el gobierno duraba 6 años en la constitución del 25, de manera tal que estos 2 años más los 4 años eran gobiernos irregulares. Irregulares porque el sistema no funcionaba. Y el año 32 Chile vivió una anarquía. Así tuvo es. 9 tipos de gobierno, de manera tal que recién el 32, con el propio Arturo Alessandri, un poco mayor ya, más templado por los años, se restaura el régimen constitucional, y él logra terminar su periodo del año 38 y entregarle la banda presidencial a Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y finalmente Salvador Allende fueron 3 presidentes que no completaron su periodo, los 2 primeros por muerte, el caso de Salvador Allende por el 11 de septiembre de 1973. De manera que tenemos ahí bastante para trabajar y para verlo cuando ustedes quieran. Para eso estamos.
Alejandro, desde el punto de vista de la tradición constitucional, tú mencionaste el tema del presidencialismo, ¿no? De volver a la lógica presidencial, que si bien estaba la constitución del 33, la verdad es que del 91 en adelante había derivado en otra cosa en la realidad. ¿Qué otro elemento es valioso de la constitución del 25? Porque efectivamente, tú bien lo comentabas, es una constitución de bastante larga duración. Si la vigente dura calculo, no sé, 5 años más, la va a empatar probablemente en duración, del 81 al 2028, 29, vamos a estar más o menos empatados. Pero tú bien dijiste que le costó harto instalarse a la Constitución del 25, y la verdad es que cuando uno después mira la situación del Chile entre el 70 y el 73, dice, bueno, aquí había un problema también estructural, ¿no? Y alguien podría decir, aquí fracasó la Constitución del 25, la Constitución no solo como texto, sino como pacto, en fin. Desde el punto de vista de la tradición histórica, constitucional, en fin, ¿qué elementos son relevantes tener en la cabeza del 25, o que hoy día están presentes, evidentemente, en la Constitución vigente, y que vengan de ahí, y que den cuenta una línea, digamos, de tradición?
Lo que ocurre, primero, es necesario ver la génesis. Si tú miras la génesis, está dentro de la tradición constitucional de Chile. O sea, un golpe de Estado, una intervención militar en forma de golpe o de guerra civil. Eso sería lo primero. Hay una discordia constitucional que se manifiesta luego en un proceso constituyente. O sea, hay que hacer una nueva constitución para salvar los problemas que hemos tenido en este tiempo. Ahora, ¿qué cosas son relevantes? A mí me parece que el sistema que funciona a partir del año 32, en que yo me enfoqué en Alessandri, es un sistema dual, es decir, donde está el presidente por una parte, pero también está el Congreso Nacional o los partidos políticos. Cuando uno mira la Carta Fundamental, establecía un sistema que era de... Para efectos parlamentarios, era un sistema proporcional. Y es la única vez en que la Constitución se refiere a los partidos políticos, asegurar un sistema de representación proporcional de los partidos. Eso es interesante, es novedoso, es original. No nombra en otra ocasión a los partidos, pero el sistema dual significa que gobierna el presidente en acuerdo con los partidos. Así lo explica un tradicional libro sobre el tema de Bernardino Bravo Lira, Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile, 1924-1973. Ahora, ¿qué cosas son originales en la Constitución, de lo que tú preguntas? Primero, la elección directa de presidente de la República. Eso es muy muy novedoso. Antes Chile tenía el sistema como el norteamericano, con electores. Menos importante que el norteamericano, pero aquí cabe la elección directa. Segundo, establece un sistema de elección que se probaría fallido a la larga, que el presidente de la República se elegía con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Pero a la larga, y ese fue un drama, existía una segunda forma de elegir al presidente de la República. Si nadie obtenía la mayoría absoluta, elegía el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías relativas. Y esto le restaba cierta legitimidad democrática a los gobernantes, que no llegaban con la mayoría absoluta a la moneda. Fue el caso de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, el 52, el 58, Jorge Alessandri, y finalmente Salvador Allende en 1970. Es un sistema legítimo, ciertamente es un sistema legítimo, pero es un sistema que pierde legitimidad democrática. Constitucionalmente, todos esos presidentes llegaron a la moneda de acuerdo
por las vías
a la
formales.
Constitución y las leyes. Pero tiene esa cuestión que es compleja, que salva la Constitución de 1980 a través de la segunda vuelta presidencial. Y hay otra cosa que es bien interesante, que la Constitución de 1980 lo integra porque no estaba en la Constitución del 25. Si era acusado constitucionalmente un ministro bajo la Constitución anterior, no quedaba fuera de circulación por 5 años. Y eso permitió, por ejemplo, lo que fueron las rotativas ministeriales. Es una cuestión que es peor que las rotativas ministeriales. Es que el presidente Allende, por ejemplo, nombraba al ministro de puesto en otra cartera, o sea, en una especie de enroque ministerial. Y la verdad es que esa persona, si había sido sacada por el Congreso, era precisamente por haber violado la Constitución de las leyes o por abandono de deberes, aunque tenía mucho de politizado eso, por si acaso, pero evidentemente no era la solución. Se pasó a la solución del 80, que es mala también, porque se usa como instrumento político y dejan a una persona 5 años fuera de las actividades o de cargos públicos. Hay que ver cómo resolver ese tema. Y por último, decir una cosa. Cuando tú dices, oye, pero entonces fracasó la Constitución del 25 del año 60, es que toda Constitución, esto lo explica muy bien Sofía Correa en un interesante artículo, toda Constitución tiene dos procesos constituyentes. Uno inmediato, en que se hace la nueva Constitución, 33, 25, 80. Y luego tiene momentos constituyentes sucesivos, y esos son para arreglar, de manera tal que si no se arregla la constitución posterior, no es culpa del León de Tarapacá, o de quien sea, sino de los sectores dirigentes de la década siguiente. Ahora, el drama es mucho más profundo y no es necesariamente constitucional.
Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya vamos a conversar de otro hito que cumple también una cifra redonda, porque se cumplen 50 años del Plan de Recuperación Económica de 1975, que da para poder
gran tema
entrar en propiedad en el último bloque de esta edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Estamos conversando con Tomás Bengolea y con el profesor Alejandro San Francisco en este primer jueves de historia del 2025. Quédese ahí, que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo la TAM, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este primer programa del año 2025, siendo 2 de enero, jueves de historia, con el profesor San Francisco.
Con lo cual se cumpliría un cuarto de siglo XXI.
Impresionante. Así eso, es. ¿Eh? ¿Usted se acuerda cuando partíamos el año 2000 y era como que el siglo XXI? Sí, ya llevamos un cuarto de siglo.
Y me diga, yo tenía trabajo en el colegio, pues yo fui al colegio en los 70-80, en que te hacían imaginarte el año 2000. Que era uno se imaginaba autos que volaban, era espectacular.
Bueno, hay autos eléctricos que se manejan solos, pero todavía no vuelan.
Efectivamente.
¿Eh? Hay unos chinos que inventaron un dron también que vuela. Yo no me subiría a ese todavía, lamentablemente, pero bueno. Veamos.
Todos los drones vuelan, pues.
No, pero con personas. Imagínese usted. Claro. ¿Se subiría un dron
que vuela?
¿Para que lo vuela?
Yo no me subiría un dron.
No.
O sea, y no sé si el dron me podría.
Claro.
Son dos desafíos.
Sobre todo siendo chino.
Qué grande.
Vamos con doctora Costa.
Vamos a lo nuestro porque nos va quedando poco tiempo. Otra cosa que cumple cifra redonda son los 50 años del Plan de Recuperación Económica de 1975. Yo sé, profesor San Francisco, que vamos a entrar en detalles muy interesantes en abril, cuando ya sea la fecha definitiva, pero hagamos este como verdadero aperitivo con los prolegómenos de la aproximación que puede haber hacia esta importante fecha.
El Plan de Recuperación Económica fue el plan que inauguró el ministro de Hacienda, Jorge Caguas, Si uno mira lo que ocurría hasta entonces, un año o siete meses de gobierno, el gobierno militar tenía una tendencia a abrir la economía, pero no tenía una definición propiamente tal. A mí me ha tocado revisar, por ejemplo, las actas de la Junta de Gobierno y otro tipo de documentos, y aparece, por ejemplo, la discusión si fijar algunos precios, ya, pero ¿cuáles precios? ¿Cuántos precios podemos fijar? El precio del pan y a lo mejor los remedios y otros. Y personas como Sergio de Castro decían, ninguno, los precios tienen que ser liberados, es la única manera de que la cuestión funcione como, como debe. Y había una discusión interna, él era asesor en ese minuto. El almirante Gotuso, en octubre, noviembre del 73,
ministro de Hacienda.
Era el ministro de Hacienda y él hizo la primera cuenta del estado de la Hacienda Pública. Pero ya el 75, con Jorge Caguas, se toma una definición, que es avanzar hacia una economía libre, o de libre mercado, o social de mercado, como quieran llamarle, pero de mercado, esa es la clave. Y el plan de recuperación económica es un anuncio que hizo el ministro Caguas por cadena, y en ella especifica que va a haber un objetivo claro, que es el control de la inflación. Cuando nosotros decimos, oye, tenemos una inflación de 5%, no logramos la meta del 4%, estamos hablando de peanuts históricamente. La verdad es que la inflación en el gobierno de la Unidad Popular era de 3 dígitos, llegando sobre el 500%. De manera tal que lo que había que hacer era el control de la inflación. Y nosotros sabemos que este es un tema técnico, que es un problema de masa monetaria. Claro. Y al final eso es lo que no entendían los muchos políticos o ministros de Hacienda antes del 73, que veían la solución por otro lado, y al año siguiente tenían nuevamente inflación. Y eso era lo que Mario Góngora llamó el mal endémico de Chile.
¿Qué es
lo
que se hace? Plata había que imprimir.
Había que imprimir más. Efectivamente. Y eso termina con un resultado más o menos en torno al 20%, 25% de inflación en los años 80 hasta entregar el gobierno. Por supuesto puede haber años con más o con menos. Esa es una cuestión clave y eso significa una reducción o ajuste, como se le dice también, en el Estado, en el personal del Estado, y otra serie de decisiones que van a definir el proceso que vive Chile en no solo los siguientes 14 años del gobierno general Pinochet, sino que básicamente hasta hoy. Cuando uno mira hoy, con esto termino, ¿qué tiene la economía chilena? Bueno, tiene propiedad privada sobre los medios de producción, tiene libre iniciativa económica, tiene apertura internacional. Eso fue el decreto ley 600 para la inversión, pero también la baja de aranceles, los precios, no sé si lo dije, lo fija la oferta y la demanda, y se deben cuidar los equilibrios macroeconómicos. Todo eso que sonaban como novedades tremendas, pero que la ciencia económica lo explica, se establecen en aquellos años y en lo esencial se mantienen hasta hoy. Pensemos solamente en la cantidad de tratados de libre comercio que tiene Chile con el resto del mundo, hechos durante los gobiernos de la Concertación. Pensemos que, salvo excepciones, hay libre iniciativa en el plano económico prácticamente en todo. Hay respeto a la propiedad privada sobre los medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, y los equilibrios macroeconómicos, si alguna vez se han corrido y por eso subió la inflación por los retiros y otras cosas, bueno, en general tienden a restablecerse con un Banco Central autónomo y otra serie de elementos de la institucionalidad. Entonces, yo creo que los 50 años sí es un tema muy relevante.
Alejandro, como sabemos que vamos a volver a tratar el tema del plan de recuperación económica en estos 50 años, además de hecho podríamos hacer un especial del tema, porque vale la pena, sobre todo en tiempo en que Chile parece estar necesitando una nueva transformación económica que recupere el desarrollo, el progreso para las familias chilenas después de ya, yo diría, una década al menos de estancamiento. Alejandro trae una recomendación de libro muy buena, más hay una videocolumna muy buena en BioBio de Alejandro sobre Cicerón, que es un clásico de todos los tiempos y que vale la pena comentar en estos últimos 4 minutos de programa.
Cicerón es un romano que nació el 3 de enero del 106 antes de Cristo. Por eso lo traigo, porque está de cumpleaños. Ojo que también está de cumpleaños Tolkien, efectivamente, que nació en 1892 en Sudáfrica. está de cumpleaños mi amigo Pablo Errázuriz, a quien le mando saludo también. Saludo, para el 3 de enero. Este libro es extraordinario. Esta es la traducción que hizo Álvaro Dors, que fue un romanista de primer nivel, una cabeza excepcional, realmente notable. Lo publica Gredos. En esta ocasión tiene la introducción de Antonio Fontán. En la otra edición, la azul, tiene el prólogo de Álvaro Dors. Y explica lo que fue la República Romana, pero no como teoría política, sino como dice Álvaro Dors, Cicerón es el complemento histórico pragmático de la tradición especulativa griega y sobre todo platónica. Así como Platón pensaba cuál era la mejor forma de organizar la ciudad y creaba un libro que era más bien utópico, Cicerón dice la mejor forma constitucional de ciudad es aquella que nuestros padres recibieron de sus antepasados y nos transmitieron a nosotros. O sea, es Roma mismo. ¿Y cuáles eran los soportes, los fundamentos del éxito de Roma, que de ser una pequeña ciudad pasó a ser un gran imperio? Bueno, eran sus instituciones, particularmente el Senado, al cual Cicerón lo califica como egregio puntal de la República, y por otro lado, la virtud de los padres, de los fundadores, claro, de los, la virtud de los romanos, la mores maiorum, las costumbres de los antepasados. Ahora, cuando Cicerón escribe esto, que es a mediados del siglo I a.C., él dice que Roma está viviendo una crisis. Está viviendo una crisis doble. Está viviendo una crisis de instituciones. Ya había problemas grandes de poder personal. Y por otro lado, había también un problema en las costumbres de los antepasados. De hecho, reproduce un verso de Ennio, del poeta, que dice: Moribus antiquis res stat romana virisque. La república se funda en la moralidad tradicional de sus hombres. Pero esta moral ya no la tenemos, o sea, ha caído en desuso, los hombres no la practican, y ahí tenemos un gran problema. Y por eso Cicerón, si bien admira y ama a la República Romana, por otro lado dice, parece que la estamos perdiendo, y de hecho su muerte, asesinado, es el símbolo de esa muerte. Quiero terminar con una frase. Yo dije una vez, hace algún tiempo, cuando hablamos de Churchill, que una de las cosas que me caía muy bien de Churchill es que cuando le preguntaron qué hago para dedicarme a la política, él le dijo: estudia historia, lee historia, aprende historia. Bueno, Cicerón dice, entre otras cosas, que la historia es magistra vitae, maestra de la vida. Y en ese sentido, no tengo por qué predicarle a los auditores de Nuevas Voces y de los jueves de historia, porque ellos saben el valor perenne de esta ciencia madre que es la historia.
Y valoran todas las semanas también tener esta oportunidad de conversar con el profesor Alejandro San Francisco en este primer jueves de historia del año 2025. Yo tengo que decir que más de alguna vez nos encontramos con la fanaticada de Alejandro San Francisco, cuando estamos de repente en alguna reunión, alguna junta. Nos falta la persona que dice: mire, a mí me encantan Nuevas Voces, pero lo que más me gusta son los jueves de historia con el profesor San Francisco.
Así muy agradecido, para mí ha sido un privilegio todos estos años.
Los invitamos a poner me gusta. Estamos como en 115, terminamos el programa con más de 150 me gusta, querido amigo. Sigamos llegando cada vez a más personas, a más auditores que pasan a formar parte de la comunidad del programa Nuevas Voces, y que por supuesto puedan conocer semana a semana este jueves de historia, que va a seguir durante el verano. Varios me han preguntado si el programa sigue y no para, todos los días del año salvo los feriados. Así que vamos a estar en enero, vamos a estar en febrero junto al doctor Acosta, a veces ambos, a veces uno, a veces ninguno, pero no, tenemos que siempre haya alguien aquí haciéndose cargo.
Estaremos dando la pelea,
por supuesto, para poder acompañarlos a todos los que estén escuchándonos.
Oye, nos tenemos que ir, pero profesor, este libro, bueno, ya no se encuentra en librería, y comprar el libro usado.
De hecho, yo lo compré en Iberlibro. No.
Como una sobre la República, pero deben haber ediciones modernas, digamos.
Sí, lo que pasa es que a mí,
no estoy pensando en la gente que nos puede creer.
Sí, hay ediciones modernas, como le llamas tú. Yo soy clásico.
Claro. Oye, Cicerón vale la pena.
Vale la pena,
absolutamente. Es notable.
Absolutamente.
Ahora podemos recomendar, hay biografías muy buenas sobre Cicerón y una novela extraordinaria, La columna de hierro, de Taylor Caldwell. La columna de hierro es Cicerón, claro. La columna de Roma.
Vamos, vate que ponerlo también en su Instagram, @ San Francisco Alejandro, ahí para que...
Viene este viernes.
Fantástico.
Viene la próxima semana.
Bueno. Saludos a todos los que nos escriben desde Arica. Saludos para el norte de Chile también.
Arica, siempre Arica.
Saludos para todos.
Nos escuchan a través de la página de Radio Agricultura. El otro día estuve en Arica. mucha gente ahí
que
escuchando.
Además tiene una gran universidad como es la Universidad de Tarapacá.
Así es.
Ya. Muy buena investigación.
Tenemos que la Cata está aquí al
desesperada. La Cata, mire, lo va a seguir la Cata, yo le voy a contar la verdad.
Más
la
nerviosa Cata que pescado.
Se tomó lunes y martes.
Viene bronceadísima.
Viene el jueves, pero quiere partir viernes a domingo también. Muy entonces, bien. Entre más nos alargamos, más le cagamos el fin de semana. Muy ese bien. Es el problema de fondo.
Vaya, disfrute nomás, Catita.
Mi programa favorito, dice Claudio Cerda. Ya, viene Deporte en Agricultura, querido amigo.
Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.